Este podcast es patrocinado por profesionales de la imagen, cabello, grooming e imagen personal. Profesionalesdelaimagen.com 56 62 25 15.
Hola, soy Simón de guapología.com.
Hola, y yo soy Bere de tardeotemprano.net.
Y yo soy Botica Pop de boticapop.blogspot.com.
Esta vez tenemos una entrega interesante. Yo lo quería titular Datos curiosos del mundo de la moda y de la gente de la moda, y Botica Pop me dijo, no nos engañemos.
¡Chisme, chisme!
Exactamente,
eso dijo. Y a todos nos gusta el chisme, a todos. A mí, yo soy fan de los chismes.
Entonces elegimos algunas personas que nos parecían interesantes de todo este ambiente, tanto diseñadores como modelos, como gente que tiene que ver con este mundillo, y encontramos algunos trapitos, pues no sé si sean sucios, pero al menos que no están en... que a veces salen en las biografías no autorizadas, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos, chicas?
Pues... ¿por quién? Pues bueno, por nuestro queridísimo Karl Lagerfeld, que está por todos lados, que hasta tiene su Bob Esponja, la Karl Lagerfeld, que...
¿No era ese Marc Jacobs el que tenía un Bob Esponja?
No, sí, de tatuaje, pero él hizo un Bob Esponja y lo, digamos que lo pimpeó o lo modificó para hacer para que se pareciera a él.
No, ¿en serio?
Sí, ahí los vamos a dejar bien
también. Está maravilloso.
Que está chistosísimo. Y pues bueno, ya saben que Karl Lagerfeld siempre da mucho de qué hablar.
Pues cómo no, tiene como 200 años, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
Ha estado forever and ever. Pues bueno, ese es uno de los chismes, ¿no? Que como buen... ya saben que normalmente las mujeres son las que se quitan la edad y no quieren decir su edad. Pero no, este jovenzuelo, en realidad sí, sí se quita la edad. Y él dice que nació en el 38, 1938.
Sí, alguna vez que confesó.
Pero en realidad dicen que no, que el registro dice que nació en el 33, o sea, se quitó 5 años.
O sea, ¿que cuántos tiene?
38 más, estamos en qué, en el...
Ella es la ingeniera, a mí no me...
Sí, no,
71, 72.
Y sí, ay, son como 200.
Sí. Perdón por lo de ay, pero...
Vamos tener que poner nuestro
pero
chic.
Pero entonces no se ve tan grande, ¿o sí?
No sé.
Yo no hubiera calculado tanto.
Sigamos, porque...
Bueno, lo divertido es que sí tiene
las
muchos años.
Las matemáticas no mienten.
Pero está trabajando desde los 17. O sea, a los 17 años entró a trabajar a la Casa Balmain, ahora tan famosa en estos días. O sea, lleva... No, uno no puede ni pensar todo lo que ha visto y hecho de moda un hombre que está trabajando desde entonces.
Y en esos lugares, ¿no?
No, y que aparte, la verdad es que está actualizado, o sea... Digo, hace... La verdad, ahora que hizo su corto, sí le quedó bastante chafa. Después le dejaremos el link del corto que hizo para Chanel.
Ah, sí, cómo no.
Sí, que estaba horroroso.
¿Cuál, el de los que roban la tienda?
Sí, eso.
Sí, está mero. Muy
bien. O sea, no está bueno. Pero lo que él diseña y ahora la campaña que hizo, antes que se quejaba de las gordas y que decía que él nunca iba a diseñar,
sí,
para una gorda.
Sí, que acaba de hacer unas fotografías con Miss Dirty Martini.
Y les dejaremos el link también y las fotos para que los vean.
Sí, de hecho, creo que las puse en el link en mi Tumblr, que debe estar por ahí. Ahí luego se los ponemos en el post para que lo tengan muy... muy claro. Una cosa curiosa es que, bueno, él es alemán.
Sí.
¿De Hamburgo?
De... no sé de dónde. De Hamburgo, en
efecto. O sea que es un hamburgués.
Es un hamburgués.
Un hamburgués blanco.
Pensé que ibas a decir eso.
Okay,
es un hamburgués. Perdón, estoy un poco divagada el día de hoy.
Bueno, ¿tienen algo que decir de Karl Lagerfeld? ¿O?
Sí, sí, tenemos
pues
un
dígalo.
Montón.
Ah, sí, sí. Ah, exactamente. Bueno, su papá es ruso y su mamá es alemana, aunque él dice que no, que su papá es sueco, no sé por qué no quiera que sea su papá ruso, no lo sé.
Pues era el rey de la leche en polvo, ya da igual de qué nacionalidad fuera.
Se hizo rico así, ¿verdad?
Sí. Exacto. Y otro dato interesante, que antes no se llamaba Karl Lagerfeld, él diseñaba bajo el nombre de Roland Karl, y su primera colección fue en el 58, la cual todo mundo detestó. O sea,
sí,
nadie
la bocharon horrible. Uh-huh. Eso sí sabía.
¿Su primera colección para su propia marca?
Sí, exactamente. Ya después de que ya seguro se había peleado con todo el mundo. De hecho, me parece que en algún bypass ahí de su carrera, trabajó en la cadena de tiendas en París que se llama Monoprix. Y por un tiempo, alrededor del 62... gracias a la leche en polvo, su familia lo apoyó económicamente porque no lograba encajar. O sea, sus diseños eran no siempre bien tomados por las casas donde trabajaba.
Oigan, ¿y sabes si tiene cirugías y eso?
Cirugías no lo sé. Lo que sí es muy sabido en el mundo de la moda es su famosísima dieta, porque él era gordo. No sé si gordo.
Les pondremos la foto ahí también, porque de hecho sí, no era gordo, pero si ves las fotos de antes con las de ahora.
Bajó 42 kilos en 13 meses. Es muchísimo.
Sí, comiendo pescado y así. O sea, tiene un Coca-Cola libro donde
de dieta.
Explica
¿lipo
su...
o no?
¿Cómo?
¿Lipo o no? ¿Liposucción o no?
Se supone que solo dieta. Que además él explica muy bien, porque después se volvió un activista militante furibundo de antigordura, según esto, como decían hace ratito, y todo porque quería caber en los trajes de Slimán.
Sí, de Hedy Slimán, ¿no?
Y dijo, pues yo quepo, y sí, 42 kilos en... Y después se ha dedicado a molestar a todos los que no están en su peso, porque jaja, la fuerza de voluntad lo puede todo, o algo así.
No, pero, o sea, se dedicaba, porque yo creo que ahora ya no. Yo, de hecho, leí en algunos artículos, se los voy a dejar ahí también, donde decían, ajá, sí dio su brazo a torcer. Primero decía que no a la gordura y que nunca iba a diseñar para alguien.
Pues, de
eso
hecho,
fue en H&M, ¿no?
Con H&M ya no hizo. Exacto, la colaboración, no, porque no quería ver sus diseños en tallas más arriba de la 4, una barbaridad así.
Claro, pero ahora, o sea, eso, le hicieron manita de puerco. Tú decías, ¿no? Que alguien dijo que
sí,
le hicieron manita
que...
de puerco.
En el Twitter,
y la verdad es que aquí o también como que nadas un poco con la corriente
o te hundes.
Y entonces bueno, es lo que tuvo que hacer.
Aún ya siendo, cuando ya era director de Fendi, que este dato me pareció muy interesante, hizo una colección que se llamaba Black and White, y logró que a principios de los 90 Anna Wintour saliera muy indignada de su desfile para Fendi, porque todas las modelos eran strippers y la principal modelo era una chica que se llama Moana Posey, que era actriz famosa de películas porno. Entonces Anna Wintour indignadamente salió del desfile de Fendi a principios de los 90.
Ese me gusta.
Ese es un buen chisme.
Sí. Yo iba a decir algo de lo del peso. En efecto, o sea, sí hizo su colaboración para el número especial de V Magazine, pero no ha parado de decir ese tipo de cosas de, sí, las que critican a las modelos flacas no son más que señoras aburridas atascándose de chetos frente a la tele. O sea, dice unas cosas que uno dice, si no tuviera casi 80, tendrían que darle 2, 3
sapes. Sí.
¿Algo más de...?
No, yo digo que siguiente víctima.
Next. Venga.
¿Quién les gustaría? Tenemos a...
Yo quiero hablar de la casa Gucci, porque al parecer Ridley Scott va a hacer una película.
Eso dicen, sí.
Que originalmente tenía el beneplácito de la familia, de los herederos. Después parece que siempre no, porque se filtraron como detalles del guión y así. Y lo que sucede con los Gucci es que tienen una historia truculenta, digna de cualquier capítulo de Los Soprano.
No sé si mención desconocida.
Sí, no, es otra.
Ese es otro Twilight.
Bueno, algo así.
Algo así.
Y pues la familia Gucci posee la casa, se van al traste por ahí, por principios de los 90. Los recupera Tom Ford, contratan a Tom Ford y entonces Gucci vuelve a ser la gran casa de moda que había dejado de ser. Actualmente ya pertenece a accionistas, ya no es de la familia, pero sigue estando
su nombre ahí, ¿no?
Nombre y la historia, porque en algún momento, en 1995, el heredero Maurizio Gucci, nieto del fundador, y que seguramente se iba a quedar al frente de la casa, fue asesinado por su esposa. Y la esposa se supone que estaba ayudada por una vidente. La vidente, por supuesto, una charlatana así, que convenció a la mujer, porque esperaba la vidente quedarse con una tajada de lo que iban a heredar cuando se muriera el principal heredero de la casa. La mujer fue a dar a la cárcel y todo. Pero al parecer, en Gucci, en la familia, era una maraña de intrigas palaciegas por el poder y por el dinero que estaban percibiendo nuevamente al haber resucitado la marca. Entonces sí, es una bonita historia de mafia, asesinato y maldad.
A ver qué tal termina siendo la película.
Sí, van cambiando como los chismes respecto al...
¿Al guión?
Al reparto. Okay. Y entonces parece ser que la esposa asesina querían que fuera Angelina Jolie, pero antes habían dicho otros actores. A mí me gustaría ver actores menos conocidos, la verdad. Pero bueno, si va a ser un blockbuster hollywoodense, puede ser que veamos a Angelina Jolie en el papel de la asesina Patricia de Gucci. Bueno.
Wow. Suena... Pues ya les diste un buen gol para que vayamos a ver la película. Bueno, si es que sale aquí, porque luego les encanta.
Bueno, pero si no habrá forma de conseguirlo. Sí, con el internet todo se puede hacer.
Yo tengo otro italiano que es naranjoso, interesante y retirado. Y hablo de Don Valentino Garavani, que tiene unos chismes buenos. Bere, tú me contaste un par que estaban padres.
Pues... ¿qué es naranja?
Bueno, eso no es un chisme, eso es evidente.
A mí me gusta decirle el señor betacaroteno.
¿Betacaroteno?
Es lo que le da color a los chetos.
¿Cuáles chetos? A las zanahorias.
Y lo usan también para los chetos.
Pero ella pensó primero en los chetos.
Don
betacaroteno. Tiene hambre.
Sí.
Pero sí, qué chistoso. Imagínate ir por la vida así, color zanahoria.
Bueno, Donatella Versace también es.
Ay, sí, también
¿será un
es,
mal de nuestros amados italianos? No, espero que no.
No lo sé, a lo mejor no tienen demasiada luz en su casa o yo
Yo creo que pasan mucho tiempo en la playa y además agarran un color especial.
Raro, sí.
Sí, pero bueno, el asunto es que de los chismes que tengo es que durante las festividades de su 45 aniversario, el alcalde de Roma, que se llamaba en ese momento Walter Veltroni, anunció que en la vía San Teodoro, que es una importante calle de Roma, se iba a construir el Museo Valentino. Pues no sé en qué vaya el proyecto, pero me pareció interesante y,
wow,
y será cosa, sí, un museo, porque lo tienen medio hijo de predilecto y se me hizo bien interesante. Y otra cosa que está padre es que, en efecto, el tono de rojo que ha usado en tantas colecciones de sus diseños, se le llama Rosso Valentino o Rojo Valentino, y si en efecto tiene una combinación específica que es 100% magenta con 100% de amarillo y 10% de negro. Entonces, quién sabe de pues pantones y...
Rojo Valentino.
Ese es Rojo Valentino. Y tal, si alguien quiere pintar la suela de sus zapatos... Ah, no, eso es Louboutin. Si alguien quiere teñir un vestido, esa es la combinación exacta.
Aquí quiero clavar un chisme, porque yo sabía que las suelas rojas de Louboutin precisamente son una marca registrada. Solo los zapatos de este diseñador pueden tener la suela roja. Y el otro día andaba paseando por un centro comercial con mi novio, así, no sé, perdiendo el tiempo, y le había contado este detalle curioso de la marca registrada. Y en una tienda cualquiera, en una zapatería así, todos los zapatos tenían la suela roja.
Ay,
y
qué ratas.
¿Lo sabrán o no lo sabrán? Y al final no tiene ninguna importancia, pues, pero era como, ajá.
Cierto, ¿eh? Yo nunca he visto, fuera de esos zapatos, nunca he visto unos zapatos con suela roja.
Se supone que no es posible, pero bueno.
Ay, yo quiero tener unos zapatos con suela amarilla.
Amarillo.
Bueno, también siguiendo con Valentino, aquí encontramos un dato curioso, que él solamente le hubiera gustado tener hijos con una actriz que es italiana también y que es Marilu Tolo. La verdad es que no la ubico muy bien, no sé
no,
en qué
tampoco
haya participado esta actriz o por qué está tan fue tan guapa.
No tengo idea, pero sí sé que aún siendo abiertamente gay, bueno, tardó en reconocerse que ya ante su familia, pero aún así, esa fue así como el amor de su vida, su amor heterosexual de la vida.
Qué Marilu chistoso, Toro, ¿no? Uh-huh. Como siendo gay y que sí quisiera tener con una mujer, ¿no?
Pues sí, habrá que preguntarle a nuestros amigos gays qué opinan.
Sí, pues nos pueden dejar un
comentario. Sí, sería muy bueno. Y, una cosa que está bien simpática es que el hombre tiene 6 perros pug, de esta raza pequeñita. Ajá. Que le da muchísimo, o sea, que hasta pena le da estar viajando con ellos a todos lados, pero que los adora.
Los lleva a donde sea.
A donde sea, y que de las cosas curiosas es que a veces hace que el staff él sale a los medios con un solo perro y a los otros los meten por detrás porque hasta le da pena llamar la atención por tantos perros que trae.
Ah, así su,
es chistoso, tierno y raro. Y tuvo un perro pug también que se llamaba Oliver. Y hizo una marca o una línea secundaria de ropa a la que llamó Oliver cuando se murió el perro.
¿Y qué tal? Ahí es lo que se comprueba que hasta para tener... voy con mis dichos que destruyó.
Venga.
Dicho. Para ser perro hay que tener suerte, una cosa así, ¿no? O sea, imagínate ser perro de Valentino, debe estar muy padre.
Bueno, seguiría siendo un perro, no sé qué tanto lo aprecien.
Seguro sí, ¿eh? Seguro más que un pobre perro que vive en la calle.
Bueno, sí, buen punto.
Bueno, a mí lo que me gusta de Valentino es esta anécdota que cuenta el equipo creativo de El Diablo Viste de Prada, de la película, porque decían ellos que había sido muy importante para el proyecto que un diseñador de su talla, reconocido por gente que sabe más o menos de moda o poco incluso, apareciera en persona, porque eso le daba credibilidad a toda la historia. Y incluso lo entrevistan a él, todo eso está en el material extra de la peli de la que soy fan. Y Valentino dice: yo solo hice lo que hago siempre cuando termina uno de mis desfiles, recibo a la gente y les digo: ¿qué te ha parecido? ¿Te gustó la ropa? Y entonces es un momentito así donde está hablando con la editora de esta revista Runway, y es muy agradable verlo.
Y a él le encanta salir en películas, hacer cameos y todo esto.
Sí.
Esa es como una cosa que seguro... bueno, no he visto la película de Valentino, tendré que verla pronto, pero seguro lo disfruto.
Sí, se ve simpático, es como...
Muy él.
Ajá.
Muy naranja.
Sí, muy él. Siguiente. ¿A quién vamos a...? Desmenuzar
pues
ahora.
Pues yo creo que ahora le toca a alguna modelo, ¿no? Porque hemos hablado como de diseñadores.
Ya sabemos qué modelo.
Sí, las modelos son una fuente inagotable de faux pas, como decíamos en otro episodio. ¿A qué modelo?
No sé, Kate Moss.
Kate Moss siempre tendrá...
siempre habrá tela
de la cual cortar.
Lo dije bien, chicas.
Creo que sí.
Y pues bueno, a mí lo que yo no sabía, fíjense, o sea, tal vez sé muchas cosas de Kate Moss, pero esto lo que no sabía era que tiene una estatua de oro puro de 50 quilates.
De 50 kilos.
50 kilos, perdón, sí, no 50 kilos.
Porque si es de oro puro, está...
De 50 kilos, que más o menos está cotizada en 2.8 millones de dólares, que está en el Museo Británico. Y se titula Sirena y la elaboró Mark Quinn. De hecho, les vamos a dejar también ahí la foto para que la vean. Está, pues está chistosa, ¿eh? Yo no sé, en las fotos que encontré como que no le encuentro muy bien la forma. No lo sé, pero bueno, ahí ustedes me dicen como que qué forma tiene, porque...
Cuando yo oí de esto, que fue creo que en el 2008.
Sí.
Decían que era la estatua de oro más grande que se había hecho desde el Antiguo Egipto, o sea, desde la época del Antiguo Egipto, que es hace un buen.
Y, sí, bueno, presumiblemente,
ok, popa. No, bueno, me refiero a que, o sea, cómo habrá estado inspirado el escultor, por llamarlo de alguna forma, para hacer, o sea, una estatua de 50 kilogramos de oro puro, está impresionante.
Es un poco más un golpe publicitario para el escultor, supongo.
Bueno, pero la aceptó, pero la aceptó el Museo Británico. O sea, yo no, la verdad es que desconozco al autor, pero que el Museo Británico la haya puesto en una exposición ahí mismo, junto con cosas que saquearon del Antiguo Egipto.
Sí, es un punto.
No puede ser tan comercial nada más.
Claro. No, y de hecho está rara, o sea, yo la veo y es como que alguien está abierto de piernas y luego como en medio sale Kate Moss, está chistoso, ¿no? Véanlo.
Ok. suena
interesante.
Porno.
Sí, un poco. De hecho, cuando la vi yo dije, ay, caray, como que está andaluz Kate Moss a ella
¿Alguien
misma
sabe de
un
quién?
Poco.
Qué raro. ¿Alguien sabe de quién es su hija? El papá de la chavita, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
Era otro de estos músicos.
Bueno, siempre anda con músicos y les tira los discos inéditos a la alberca. ¿No? ¿Recuerdan esta?
Ah, sí,
¿cómo si no? Nos platicaste
con
una
el
vez, sí,
cantante.
Sí.
Siempre me confundo, perdónenme por favor, entre The Kills y The Killers. O sea, ya sé que alguien está haciendo caras, pero bueno, al novio, que es de The Kills o de The Killers, un día estaban peleando y entonces se calentó la discusión y la mujer agarró la mochila del novio, así, pues, y zas a la alberca. Y entonces el hombre se lanza con zapatos así a rescatar su mochila, porque adentro estaba su laptop. Y en la laptop estaban las seis de las canciones inéditas del nuevo disco. Y es así de, ay, no.
Nuestro estimado ingeniero diría, ya ven, hay que estar respaldando en disco duro externo, ya ven.
Sí, respalden, respalden. Y bueno, no sé, Kate Moss es capaz de decir cosas como... Nada se siente mejor que ser flaca. Y entonces, claro, se le van a la yugular todas las asociaciones antianorexia. Y como bien dice nuestro amigo Aldo, de Aldo en los tiempos de la alta costura, ay, Kate Moss, esa boquita solo sirve para anunciar labiales.
Sí. Sí. No sé. Bueno, yo entre las cosas chistosas que leí de Kate Moss es que apenas casi así de... Por generosidad de los maestros, acabó la secundaria, ¿eh?
¡No!
Sí, o sea que pasó creo que con una C y todo lo demás con es de y F, es así,
bueno,
fatalística.
Es que,
pero que sea, era muy buena en los deportes y tenía bonita letra, supongo. Pero era que en los deportes se destacaba y en la escuela... No, nada,
pues
nada,
es
nada.
Que sí, no se puede tener todo en esta vida, digámoslo así. Yo lo que acabo de encontrar es un chisme, algo... No es chisme, un dato curioso como raro, así de esos que tienen los artistas y los modelos. Y bueno, ella cuando tenía su novio, no sé...
¿Cuál?
Jamie Hintz, le hizo una crisis de... Le hizo una escenita de celos y todo, porque el novio tenía en su casa un frasco con sangre de su exnovia. ¿Qué onda con eso? O sea,
y Kate Moss se andaba con él.
Claro, y lo encontró y le hizo ahí un ataque, una escena de celos. Pero también como, ¿en qué cabeza cabe tener un frasco de sangre de tu novia?
Yo hubiera hecho una escena de terror, pero creo que no soy
Kate
Moss.
Vampiro o algo así. No lo sé, pero es raro.
Yo hubiera dicho, ay, la señora de la limpieza lo perdió.
Chica lista.
Sí,
¿qué
no
otro
sé.
Modelo tenemos en nuestro...?
Mi otra de mis favoritas, Naomi Campbell, también
Naomi.
Asidua de los tabloides y las páginas de corazón. O sea, con ella no hay por dónde empezar y podríamos no acabar nunca, pero de todas, mi favorita es este asunto de PETA. En algún momento se afilió a PETA y se volvió activista. Y entonces, en un siguiente desfile, sale con un abrigo así esplendoroso de piel, ya saben, increíble. Y entonces los de PETA, pues, se ponen locos.
Sí, porque creo que no tuvo la cortesía de avisarles que ya no quería ser de PETA, ¿no?
No, ni siquiera. O sea, le reclamaron por haber salido con un abrigo de pieles y ella dijo, quitadísima de la pena, pues era un abrigo de piel falsa. No pasa nada.
Y era de
falsa.
Esta casa... ¿Era de una casa de diseño? Sí, me acuerdo. ¿No era de Fendi o de una
Creo
de
que
estas?
Era de Fendi, no estoy segura, pero era una casa súper renombrada y entonces los publirrelacionistas de la casa inmediatamente saltaron y dijeron ¡Fendi jamás usa pieles falsas! Y así, ¡puf! O sea, es una, como decimos con unos amigos, es una LOL situation.
Bueno, yo diría un big, big fail. O sea, está tremendo. Epic fail.
Sí, qué bárbara, ¿eh?
Y bueno, con ella, no sé, todo puede decirse, no sé, que le avientan los teléfonos a sus asistentes. Pero miren, la verdad es que si yo fuera Naomi Campbell, le aventaría el teléfono a quien fuera.
Oye.
O sea, okay, me estoy asustando, espero que no le entre un complejo de Naomi.
Espero que no te vuelvas famosa o algo así, porque... Y si lo haces, no quiero estar a
pero
tu lado.
Pero ni siquiera tiene que ver con ser famosa. O sea, es alguien que es famosa porque es bonita... increíblemente bonita.
No, no, sí tiene que ver con ser famoso. A ver, aviéntame en este momento.
Eres bonita, atrévete a aventarnos algo.
No, seguro que no te vamos a aguantar que nos avientes un saludo. Sí tiene que ver con eso, con que eres celebridad.
No digo que esté bien, por supuesto, pero alguien que, de por mencionar a otras, era creo Linda Evangelista la que decía, yo no me levanto de la cama por menos de $10,000. O sea, alguien que puede decir una patanada de ese tamaño puede aventar el teléfono a quien se le dé la gana. Luego nunca va a encontrar asistentes, por supuesto. No digo que esté bien. No avienten el teléfono, muchachas.
O igual en el currículum tienes que escribir, acepto, no sé, madrazos con el celular o algo así para aplicar a ser su asistente.
Ah, puede ser, sí. No, me refiero a esta categoría que alcanzaron solo... y únicamente las tops de los noventas. O sea, después de ellas quizá Giselle, pero las grandes modelos ahora ni de broma se daban estos lujos y estos eran, no son tan caprichosas como estas mujeres que eran las reinas absolutas de todo.
Y también supongo que empieza por el asunto de que la competencia ahorita está bastante más reñida, ¿no? O sea, están saliendo chicas muy guapas, descubriéndose. O sea, ya no tienes que viajar por todo el mundo para encontrar a la modelo rusa. Ajá. Que puede estar en internet, ¿no?
Sí, otra vez la oferta y la demanda, ¿no?
Tú tenías un chisme de Natalia Bodianova, si mal no recuerdo.
Sí, dicen que Natalia Bodianova la encontraron en un puesto de fruta allá en algún punto de Europa del Este, déjenme buscar el... No, ella es rusa. Y entonces se fue de casa y vendía fruta en un puesto ambulante, pero también dicen de Giselle que la encontraron comiendo en un McDonald's, y es muy común la historia de la modelo a la que descubrieron, a Chanel Iman, por ejemplo, que la descubrieron en un pueblo perdido, no sé si de Somalia o de por allá, y dicen cuentan la historia así. Y entonces parece que era una princesa somalí a la que rescataron. Su papá era diplomático. Okay. Y entonces, en realidad, muchas de estas historias son muy parciales. No es que en realidad hayan sido unas pobrecitas cenicientas que fueron descubiertas y lanzadas a la fama, sino que la mayoría andaban en eso y habían dejado fotos en respectivas agencias y en algún momento les tocó su momento.
No, y que claro, al final de cuentas igual la historia no es completamente falsa, solamente está maquillada. O sea, sí la encontraron en, no sé,
en Rusia, ¿no?
Sí,
en un pequeño país de Europa del Este.
Y a lo mejor exactamente la hablaron y en ese momento su trabajo era estar en el puesto de verduras.
Claro. Y yo tengo el chisme, bueno, no es un chisme, es un dato interesante sobre Grace Coddington, la directora creativa de Vogue Estados Unidos, que fue modelo, y eso sí ya se sabe, ¿no? Que tuvo un accidente de carro y se le desfiguró la cara y tal, y nunca más modeló, pero empezó a trabajar en Vogue, ¿no? El asunto es que, el dato curioso que me llamó mucho la atención, es que Grace solo se casó una vez, se casó en el 68 y se divorció en el 69, pero se casó con un señor que se llama Michael Chow, que es chino, su nacionalidad era china, pero era actor de estas películas. De hecho, sale en Rush Hour 1, 2 y 3 y en Arma Mortal 4 y no sé qué. Pero lo que verdaderamente lo hizo famoso es que es restaurantero y fundó uno muy importante en Londres que se llama Mr. Chow. No sé si lo han escuchado nombrar.
No.
Es muy, muy famoso, van muchas celebridades ahí a comer. Y pusieron filiales en Estados Unidos, creo que hay en Las Vegas, en Nueva York y en Miami. Y si mal no recuerdo, acaban de traer una cosa similar, o sea, una subfilial de Mr. Chow aquí al Distrito Federal, ¿no? Que se me hizo interesante. Y ella estuvo casada con ese señor que después tuvo éxito, no exactamente como actor de primera categoría, sino como restaurantero de comida china, okay, servida por meseros italianos en un con un menú que los ingleses pudieran entender. Esa es su definición de Mr. Chow. Así que se me hizo muy curioso, era un dato muy simpático.
Es simpático.
Pues ¿a no, quién más yo tenemos? Yo creo que no era tan simpático porque sí, solo duró casada
un año. Y nunca más se volvió a casar.
Entonces no era muy simpático acá el Mr. Chow.
Pues él sí se volvió a casar, así que quién sabe quién haya sido menos simpático.
Bueno, ¿y qué tal nuestro queridísimo Marc Jacobs?
¡Yay!
La verdad es que, bueno, él es uno de los que tiene una relación bastante estable, ¿no? Con su pareja, con Lorenzo Martone. Y se supone que ya se había casado y de hecho, no sé si vieron el pastel de bodas que estaba muy curioso.
Y no, y resulta que no se casaron, ¿no?
No, resulta que solamente era una fiesta como de engagement, como
sí, de compromiso.
Y que tenían ahí un pastel de bodas. Y la verdad es que igual les vamos a dejar la foto del pastel de bodas porque era algo muy original.
Muy concreto, sí.
Él estaba con su típica falda, con el torso descubierto, con la figurita del pastel. Con su tatuaje de Bob Esponja, y con unos perros ahí por ahí. Pero no, todavía no.
Pues es otro de esos, como bien dices, porque Tom Ford lleva, no sé si 20 años o algo así, y se considera a sí mismo casado, hasta donde sé, no lo está con su pareja de siempre, pues.
Sí, y Marc Jacobs también tiene cosas interesantes en su historia. Por ejemplo, que, bueno, él es hijo de judíos, ¿no?
Ajá.
Él es judío. Y le sale la vena de buen comerciante porque la primera línea de ropa que él vendió fue mientras estudiaba en la Parsons School of Design en Nueva York y era de suéteres tejidos a mano. Esa fue la primera línea de ropa y él los tejía.
Él los tejía.
Él los tejía y los vendía. O sea, quien tenga un suéter de esos, o sea, lo puede tener marcado.
Quiero, una joya, ¿no?
Quiero decir ahora... solo porque me parece chistoso. Leí una vez un tweet de una chica que en Twitter es @amiguis, que se quejaba de que no habían llegado las becas del CONACYT y decía, van a ver, me voy a poner a tejer suéteres a mano y los voy a vender, seguro va a ser un cañonazo. Bueno, pues
amiguis, en verdad, si tienes talento para eso, dame sí.
Sí.
Y una cosa que es interesante con Marc Jacobs es que aunque es más o menos estable su relación con la prensa y con sus fans y tal, en el 2008 se le acusó de plagiario. Luego de que se descubrió, creo, no me acuerdo qué revista fue la que sacó el artículo, que una mascada de su colección era idéntica a la diseñada por un señor sueco en los años 50, que se llamaba, a ver, espere, me vas a tener que ayudar con esto, Gösta Olofsson, Gösta con diéresis en la O.
Sí,
Gösta,
sí
es. Gösta Olofsson. Y sí empezó a ponerse medio hostil el asunto. Finalmente se llegó a un acuerdo monetario de compensación con el hijo de el diseñador sueco, que evidentemente ya había fallecido, ¿no? Pero me llamó la atención, no sabía eso.
No, ni yo, yo pensé que era 100%, o sea, sí es 100%
que todo
creativo.
Era miel sobre hojuelas.
Exactamente, o sea, nunca lo hubiera imaginado de Marc Jacobs.
¿Quién bueno, sabe qué pasó?
Pero de esta... Digo, no en el sentido de que no siempre fue miel sobre hojuelas. En el 93, recordarán, hizo una colección. Trabajaba para Perry Ellis, creo que fue su primer trabajo.
Trabajó con Tom Ford ahí.
Verdaderamente como importante, o es su despegue. Y entonces hizo esta colección, era primavera-verano 1993. Y era una colección totalmente grunge. Y entonces, existe muy poco material en internet, hay unos momentos de video dentro de videos de otra cosa y así, pero sí, grunge, así, capas y capas de ropa, suéteres grandotes, gorros, todo desaliñado, y lo corrieron así de, ¿cómo vas? Recoge tu ropa de homeless,
sí,
y la calle derechito. Y bueno, es todo un referente ese desfile.
Ese desfile, es cierto, todavía era, yo creo que demasiado joven para... Para tener poder... el idilio con la prensa y mostrar su genio, pero también tiene fama de escoger modelos especiales, o sea, modelos distintas para sus líneas. Cuando escogió a esta niña, a la actriz Dakota Fanning, que ahorita ya está muy de moda, ¿no?
Para
porque
Mark,
está
Twilight.
Exactamente, que mandó, o sea, que tuvieron que hacer la ropa tamaño niño, porque ella todavía era muy chiquita, y que que hicieron los modelos que salieron en la campaña especialmente a la talla de esta chiquita, porque estaba realmente joven, y la campaña fue llamativa en ese sentido, ¿no?
A mí en general no me gustan las campañas de Mark by Mark, la ropa sí, las campañas de Jürgen Teller, que es el fotógrafo de siempre, no me gustan especialmente, sin embargo, esa de la que estás hablando, de Dakota, me parece una campaña muy bonita. La de Winona Ryder también, pero la de Dakota me gusta especialmente.
Bueno, y ya como para cerrar, quiero deslizar un comentario. Ahorita que nombramos a Tom Ford, se me hizo muy curioso que él es de Texas, que no se distingue especialmente por la alta costura que ahí se desarrolla, ¿no? Y en realidad él terminó la preparatoria, se fue a Nueva York y... ¿qué es lo que hizo? Creo que quería estudiar arte e historia en la Universidad de Nueva York y no aguantó ni un año, ¿no? Entonces se metió a estudiar arquitectura al... ¿cómo se llama esta escuela? Al New School of Design. Y hasta el último año hizo de interno, me parece que en Chloe, y ahí le empezó a gustar la moda. Entonces el último año ya le estudió en el Parsons y se dedicó a la parte de moda y se especializó en eso, pero realmente su grado es en arquitectura, se me hizo bien interesante.
Yo creo que no está nada lejano, porque como decía Mademoiselle, la moda, igual que la arquitectura, es una cuestión de proporciones.
Definitivo. Interesante que se haya cambiado así.
Claro.
Y bueno, que además haya llegado tan lejos por una cosa que fue casi por golpe de suerte, ¿no? Que su internado haya sido en una casa de moda.
Sí, y la verdad, bueno, a mí me encantó este podcast porque tenemos muchos chismes y así, pero ya es tiempo de cerrarlo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahora la canción que van a escuchar es una de Sued, She's in Fashion. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
The face on the road. sunshine will blow my mind and the wind.